difíciles del país, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con una serie de factores internos, con la propia Argentina, externos, con la guerra en Europa, que ha despertado a un gigante dormido que se llama commodities, que en alguna época nos vino bien, cuando Kirchner era presidente también hubo un despertar de los commodities, y esto le ayudó a la Argentina, le trajo viento de cola a Argentina. Durante prácticamente 4 años creció a tasa china y hasta tuvo los superávit fiscales gemelos, tanto de superávit del comercial como superávit en las cuentas fiscales internas, ¿no es cierto? No hubo déficit fiscal. Esto es lo que quería decir. Hoy estamos todos para atrás, en un momento muy difícil, con una inflación muy alta, y con un problema de puja distributiva muy importante que se suma a la inflación, que esto, bueno, es un tema más amplio del que ustedes hablaban antes con respecto a este tema de que la diferencia entre el salario y el honorario, digamos, el honorario de un profesional independiente o la ganancia de una empresa, que es para eso que se inventó el impuesto a las ganancias, no para aquellos que ganan que viven de un sueldo. Puede haber algunos, por eso hablé de honorarios, puede haber algunos niveles de gerencia, de alta gerencia y dirección en las empresas, que tengan que pagar ganancias porque tienen bonus y tienen otra serie de factores que están por fuera de convenio. Pero este grave problema de la Argentina hace que los problemas políticos se acrecienten y que pase algo que no debería pasar, que es una interna en la coalición de gobierno oficialista, porque eso también complica mucho más las percepciones, los miedos, moviliza miedos y moviliza incertidumbre en la gente, especialmente los propios votantes del partido de la coalición Frente de Todos.
Ahí la compañera Marcela Toranzo. Marce, estás muteada todavía desde Neuquén Capital.
Hola, Roberto. Gracias, muchas gracias, Jimena. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto en saludarlo. ¿Cómo va?
Bien, todo bien. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, me alegro. Bien, bien. Seguimos dentro de este escenario, ¿no? No solamente atravesamos una crisis nacional, sino yo diría a nivel mundial. ¿Cuál es su análisis? Por ejemplo, se me ocurre pensar en una figura como la de Javier Milei. ¿Cómo lo ubica usted en el medio del Frente de Todos y Juntos por el Cambio? ¿Cómo cuaja un personaje de este tipo en la sociedad argentina?
Y están cuajando personajes de estos. Siempre los principios de siglo han sido caracterizados por la aparición de personajes, digamos, algunos más hacia la izquierda y otros más hacia la derecha, ¿no es cierto? El siglo XX dio personajes como Hitler y Mussolini en la derecha, pero también personajes como Stalin en la izquierda, en lo que fue ese momento, sí, la izquierda, ¿no es cierto? Hoy creo que hay una crisis política en Argentina. Esto se nota, todas las imágenes de los dirigentes de Argentina, incluido Frente de Todos y Juntos por el Cambio, e incluso los libertarios, han bajado. Pero lo que ha aparecido es un fenómeno que se llama Javier Milei, que representa, el pensamiento de Javier Milei está más cerca del pensamiento de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí. Tiene un pensamiento de derecha, no es un liberal puro, porque un liberal puro es liberal en economía y liberal también en otras cuestiones filosóficas. Para ser liberal hay que estar a favor de los derechos de los trabajadores, de los derechos de las minorías, hay que estar en contra de las armas, él se manifestó a favor de la aportación libre de armas. Después de lo que pasó en Texas, que se están matando en Estados Unidos discutiendo este tema, ayer salió a declarar Milei que él está a favor de que la gente puede ir armada para defenderse cuando es asaltada, ¿no es cierto?
Sí, Roberto, pero ¿cómo se explica? En realidad, disculpe, ¿no? Porque sí. No me entra a mí particularmente en la cabeza que haya conciudadanos que puedan coincidir con este pensamiento, cuando también ha defenestrado al Ministerio de la Mujer, sí. al Ministerio de las Mujeres, de Género y Diversidad, cuando en realidad su pensamiento es desaparecer el Banco Central, qué sé yo, bueno. Es una cosa que yo no logro comprender eso, bueno, cómo hay gente que pueda de alguna manera ligarse. Sí.
Es difícil comprenderlo y tiene que ver, yo le digo, a veces uno mira la realidad y cuando se la tiene que contar a los políticos, que son los clientes, ¿no es cierto?, a los que les damos nuestros informes, se terminan enojando. Yo siempre digo, es el famoso enojo con el mensajero, ¿no? El que le avisó claro. al rey que la batalla sí. se había perdido, ¿no? Entonces, maten al mensajero, es más fácil que asumir, mira, perdimos la batalla, bueno, veamos qué hacemos ahora, ¿no? Nos escapamos, nos escondemos, o salimos a pelear y hasta la muerte, no sé. Digo, maten al mensajero, es más fácil. Estos liderazgos aparecen, primero, cuando hay grandes crisis. Segundo, cuando, sí, claro. cuando los partidos tradicionales, las fuerzas políticas tradicionales, que son centro y centro hacia un lado, ¿no es cierto? Que son, o están en el centro típico, o van hacia el centro izquierda, o van hacia el centro derecha, o podemos tener en Argentina un trotskismo que representa a la izquierda, pero una izquierda, digamos, bastante asimilada al juego de la democracia, ¿no es cierto? No, uh-huh. no podemos decir que el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que representa el trotskismo en Argentina, sea un partido de riesgo democrático. Todo lo contrario, ellos aceptan las reglas de la democracia, las pelean, están orgullosos. Es cuando, este partido es el momento que más diputados nacionales tiene. Tiene sí, claro. un diputado en Jujuy, dos diputados en la provincia de Buenos Aires y un diputado por primera vez, el Frente Izquierda de los Trabajadores, tiene un diputado en el Congreso, Miriam Breckman, es una mujer además. La aparición de este fenómeno tiene que ver que cuando, si en el 2001 hubo una frase que caracterizó el fenómeno del problema del 2001, que era que se vayan todos, que la gente decía que se vayan todos, que se vayan los empresarios, que se vayan los políticos, que vengan otros a mejorar este país, porque este país lo han destruido. Era cuando la gente iba a los bancos a donde les habían, atrapado a sus ahorros. Hoy lo que vimos cuando empezamos a analizar el fenómeno de las elecciones del año 2021, donde el Frente de Todos las pierde, no porque alguien le gana, porque Juntos por el Cambio sacó prácticamente la misma cantidad de votos, 40%, que fue lo que sacó en el 2019 cuando perdió las elecciones con Alberto Fernández, que sacó 49%. Y sacó lo mismo. Quiere decir que la perdió porque hubo mucha gente que no fue a votar. Propios votantes del Frente de Todos se quedaron en su casa, y especialmente gente de muy bajo nivel económico. Y cuando empezamos a investigar este fenómeno, nos dimos cuenta que muy pocos lo podían verbalizar, un 25 o 30%, y la principal verbalización es: ¿para qué voy a votar si todos los políticos son iguales? Claro. Y acá está nuestro problema. Y acá empieza nuestro problema. Y el resto, que tiene nivel cultural más bajo, decía, uso motivos, yo lo llamé actitudinales, como, y no, era, me quedó muy lejos, y se me hizo tarde, tenía a mi hijo enfermo, tuve que trabajar, cuestiones que no tienen nada que ver. No se trabajan en elecciones. Se puede ir a votar igual. Cualquiera que esté trabajando pide permiso, sale una hora a votar, si quiere cumplir con su compromiso cívico. Y en todos los políticos son iguales, es donde es el gran desafío que hoy tiene la política. porque si no aparece liderazgo como el de Milei, que no representan, porque además cuando dice cosas y dice que él las dice sin fundamentos incluso teóricos, su propio asesor estrella, que se llama Carlos Mazzatón, reconoce que en Argentina es inviable dolarizar. No se puede incendiar el Banco Central, porque incendiar el Banco Central es quedarnos sin el que emite la moneda, porque no podemos dolarizar, porque no estamos en situación de dolarización, porque no hay una hiperinflación y porque no voló todo por los aires y porque Argentina tiene deuda en pesos y hasta que no pague toda esa deuda en pesos no puede dolarizar, porque si no complica mucho más la economía. Que eso, cuando se dolarizó entre comillas, que se hizo la convertibilidad en el año 2001, de 1991, perdón, con Domingo Cavallo, lo que se hizo fue primero comprar toda la deuda en pesos, luego dejar en sello eso, llevar arriba todos los contratos al máximo, y ahí meter el uno a uno, y hacer más una dólar. Nunca se dejó de emitir billetes, el Banco Central funcionaba, lo que había era una convertibilidad, que significaba que el Banco Central no podía emitir un peso más que los dólares que tenía en su tesoro, ¿cierto?, en su poder. Entonces, dice cosas que no son correctas, va mostrando que está con chaleco de antibalas en los actos, insulta a los que no piensan como él. No me parece una expresión que la Argentina debería aceptar. Voy a decir la más potable: ha dicho otras peores, por ejemplo, zurdo de mierda. También ha dicho otras cosas, utilizando la palabra mierda, pero no la voy a repetir. Esto es Milei. Es un es decir, está ocupando un nicho de necesidad de cambio milagroso que la política no le está dando respuesta a la gente, y corre por la derecha más derecha, porque es un liberal económico, pero está bien a la derecha en todo lo que hace a esto que dijimos antes. Un verdadero liberal debería aceptar a las nuevas identidades sexuales, debería aceptar el aborto, debería aceptar otras cuestiones que tienen que ver con decisiones liberales.
Seguro. Gracias, Roberto. Muy amable.
Bachmann, buenas tardes. Soy Carlos Mateu desde Radio Nacional en La Pampa. Un gusto saludarlo. Ha hecho un gran resumen de un análisis sociológico de lo que nos pasa, y me hizo acordar, yo le iba a preguntar otra cosa, pero bueno, me hizo acordar a una frase de Alfonsín, hablándole a los radicales, ¿no? Si la sociedad se derechiza, preparémonos para perder elecciones. Sí. ¿Es que llegó ese momento?
Y llegó ese momento. Llegó ese momento, incluso, no sé si usted se está dando cuenta, que el radicalismo está en crisis, y está en crisis, y muchos amigos radicales que me he reunido en estos últimos meses a comer algo, a charlar distendidamente, recuerdan esa frase, ¿no es cierto? Porque es lo que le está pasando a la Argentina en este momento. ¿Por qué? Porque el radicalismo, para volver al poder, se derechizó, ¿no? Por algo a Mario Negri lo llaman el radical agorilado. Y algo pasó, y algo similar ocurrió. Aparecen nuevos liderazgos en el radicalismo, aparece Facundo Manes, que no es radical y que está quizás hasta circunstancialmente en el radicalismo, y aparece Morales con mucha fuerza planteando que aunque pierdan, ellos quieren comenzar a ser protagonistas. No quieren ser más el olvidado de piedra del PRO.
Roberto, esta derechización de la sociedad, ¿hoy día está arrastrando al mismísimo gobierno en función de las medidas que toma o de las que no toma?
No, ahí me parece que ahí no es. El problema del Frente de Todos no es un problema de derechización, es que Alberto es más de derecha que Cristina. Yo creo que ahí Alberto ideológicamente piensa igual que Cristina. Lo que Cristina expresó ideológicamente, que es el pensamiento, digamos, que más puede impactar a Cristina que es Ernesto Laclau, que es una democracia envejecida, una democracia inconcreta, ¿no es cierto? Interferencia de poderes, lo que ha pasado en la Argentina, donde no puede ser que el presidente de la Corte Suprema sea el presidente del Consejo de la Magistratura. Eso va en contra de la Constitución, de la Constitución, no de la Constitución del 53, de la Constitución del 94, las reformas que pusieron en el 94 para hacer una Constitución un poco más moderna. Yo creo que todos piensan igual. La diferencia es que me parece que Alberto tiene un pensamiento mucho más llevado al centro en lo que implica el qué hacer, ¿no es cierto? En lo que en algún momento se peleaban Lenin y Trotsky, ¿no? En el año de 1905 hasta 1917 en Rusia, si había que hacer la revolución permanente por etapas. Eso era un tema que tenía que ver en ese momento. Y acá el pensamiento es: ¿es válido el conflicto para resolver esto o es mejor en lugar del conflicto buscar coincidencias, buscar el diálogo, buscar que todos los sectores se vayan acercando? Yo creo que esa es la diferencia. Después viene el tema de problemas de que debería haber, el gobierno debería tener más iniciativas que le plantea Cristina, y por ahí también habría que pensarlo. Pero no es que el gobierno sea derechizado, de ninguna manera. Hoy saca, va tocado de ganancias. Pero el gobierno tuvo que arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Cualquiera que se siente a negociar con el Fondo Monetario Internacional sabe que tienen que negociar cosas complicadas, porque se le meten en la economía, se la presionan. El que le pide un crédito al Fondo Monetario Internacional, como dice Macri, les conseguí el crédito con el interés más bajo. No, no, Mauricio Macri, no es el interés más bajo, es el peor interés, porque es el interés que viene con condiciones después. Y esto es lo que está presionando en la Argentina. ¿Cómo se va a hacer para cumplir? Por eso lo que yo creo que el Fondo Monetario Internacional quiere es presionar aún más para que en esta Argentina el año 23 gane la derecha, aunque sea con balotaje, para después empezar a trabajar sobre las reformas que ellos siguen insistiendo que hay que hacer, que es la reforma impositiva, la reforma previsional y la reforma laboral.
Muy bien. Bueno, Roberto, agradecerle por estos minutos aquí en nuestro programa Punto Sur. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Buen día a todos.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, allí teníamos la posibilidad de conversar unos minutos aquí en Punto Sur junto a Roberto Batman. Él es director del Centro de Estudios de Opinión Pública, haciendo esta mirada, este análisis político aquí que atraviesa actualmente nuestro país. Bueno,